Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 9 de febrero del 2024. ¡Comenzamos!
El día de hoy tenemos que abrir con la visita del elenco de Duna 2.
Sí, así emocioné, la verdad.
A México, vino... Cuéntanos, Violeta, más bien tú.
Ay, es que qué cosa. La verdad es que sí estuvo espectacular. Vinieron, pues, todo el elenco de Dune. O sea, Timothy Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Josh Brolin y el director, Denis Villeneuve.
Daniel Villanueva, ¿qué tienen, en contra de mi Dani? ¿Es de allá de Michoacán? ¿Qué? ¿El Dani Villanueva?
Este es canadiense y...
Mira, fuera de Toronto, todo Canadá es Michoacán.
¡Oh! ¡Qué
bárbaro! No sé qué dije, pero bueno.
Pues mira, fíjate que vino el elenco para presentar, porque aquí arrancaron en México la gira tal cual de promoción para Dune 2. Uh-huh. Y bueno, recordemos que la primera parte, pues la vimos, si no la han visto, la pueden observar en HBO. Uh-huh. Yo la volví a ver.
Y en el cine también.
¿En el cine Dune?
La reestrenaron.
Ya lo reestrenaron.
Sí, o sea, como hicieron con todas las que están nominadas al Oscar.
Yo no la he visto en el cine ahorita.
La uno, sí. Sí, la que ya vimos
bueno,
todos.
Bueno, pues ahí la que ya vimos todos.
También la pueden ir a ver al cine, algunos cines.
O la pueden ver en HBO, sí. También. Que fue lo que hice, o sea, la vi por segunda ocasión. Llegaron a presentar esta película, donde pues prácticamente es como México, que representa todo Latinoamérica. Uh-huh. Hicieron conferencia de prensa, una masterclass con el director, alfombra roja, una proyección en el Auditorio Nacional. De hecho, todo este evento de fans, que se llama el Fan Event, fue en el Auditorio Nacional y hubo más de 40,000 personas y fue las que tuvieron lugar, porque había muchísima gente más atrás, pero ya no las dejaban pasar porque tenías que tener, o sea, fue muy restringido el código, lo tenías que ganar prácticamente si eras muy fanático de Dune 2. El chiste es que había millones, bueno, no millones, pero sí había cientos de personas, y en eso pues la verdad, cuando llega el talento, híjole, fue una locura. Yo no había visto una alfombra roja tan grande y tan eufórica.
¿En serio?
O sea, sí, había visto una...
¿Cuántos años llevas de reportera?
Bueno,
Violeta,
como 12 años.
¿Y nunca habías visto una alfombra roja?
Pues había visto
roja
una locura
tan...
con Barbie. O sea, yo creo que la puedo simular, pues como... Si la vamos a comparar, la de Barbie también fue una locura. Uh-huh. Pero yo creo que por el recinto en el que fue... Por ser el Auditorio Nacional, le pusieron muchísima producción. Okay. Se proyectó la película en el auditorio con 10,000 personas y la verdad es que fue una locura. O sea, yo cuando los vi en la alfombra, porque pues también estuve presente en la conferencia de prensa, o sea, mi primera impresión así saliendo de Zendaya y Florence Pugh, te impactan. De saber que los has visto en tantas películas, de que además a mí me encanta Dune, o sea, la uno me gustó mucho, y esta, aunque todavía no podemos hablar de qué se trata esta película. No puedo todavía.
Bueno, tenemos ahí un huequito por el cual sí podríamos contar.
A ver.
Más, la trama completa.
¿De la primera?
No, de toda.
¡Ay! Bueno, sí, porque el libro está basado.
El libro, gente bonita. Si leímos el libro, podemos.
Ah, bueno, sí.
Esencialmente
de
Dunas.
De Frank Herbert.
Esencialmente Dunas. Bueno, o Duna. Duna. Se trata de un Mesías falso. Ese es el quid de ese libro totote.
No, claro.
No diré más, pero yo no he visto la película, ¿eh?
No,
ni nadie me contó
hay toda
nada.
Una saga, no, hay toda una saga. De hecho, sí están catalogados como los mejores libros de ciencia ficción. Estos de Duna, de Frank Herbert. O sea, sí están considerados como lo mejor de ciencia ficción. Y de hecho, fue un parteaguas cuando salió. ¿Te acuerdas que esta película Dune salió hace muchos años?
Hicieron una película con David Lynch en 1983.
Y le fue pésimo.
horrible, se filmó todo en México. Lo único padre es que podías ver a Sting en Coyoacán.
Exactamente.
Este, eso era lo único padre, y la estrenaron. Y los gusanos estos del desierto, sí, una... era así como de, ¿qué diría Freud? No. Parecían unas...
No.
Ya sabes, no. ¿Qué? Cuando sí, la sí, masa sí, se vuelve tu amiga, se vuelve tu cuata. Eso, una cosa. No a ti, Violeta, en general. Así no te es estoy apurando, mi compañera.
Es mi cuata.
Y mañana tienes un curso de sensibilización, ¿verdad? Para que aprendas a tratar a las damas.
A las damas.
Sí, pero y bueno.
Pero sí, esta, la verdad, o sea, en términos generales fue una experiencia increíble. De hecho, pues también hubo una disputa ahí entre la prensa, creadores de contenido, porque la verdad es que la gente que iba a la alfombra, o sea, para empezar...
Disputa, this other one. Este, ajá.
Sergio, híjole, este, me distrajo. Perdón. No, la verdad es que sí hubo como esta riña.
Desayuné payasito.
Entre la prensa y los creadores de contenido.
Ajá.
Ajá, de que decían, ah, ya ven...
No. ¿Y sé, los creadores de contenido qué? ¿Por qué están ahí o qué?
Pues porque, obviamente, al tener millones de seguidores, los invitan a las funciones para que hablen de él.
Bueno, a fin de cuentas, también están haciendo periodismo.
Ay, pues sí. Digo, hay unos que lo hacen muy bien su chamba, otros que no tanto. Uh-huh. Y es lo mismo que la prensa, hay buenos medios, hay gente preparada, hay otros que no. Y lo vimos con este video que se hizo viral. ¿Te acuerdas de...?
Que le preguntaron...
Que le dijeron a Zendaya, ¿where do you live, Spider-Man?
Sí.
¡Ay, no!
Si o sea, es novia, Zendaya es novia de Tom Holland.
De Tom Holland. Pero aunque sea okay, su novia, ¿por qué le preguntas por el novio?
Pero va de, where do you... Pero parecía que le preguntan, ¿dónde vives?
Exacto. Where do you live?
Yo pensé que él pensaba que ella era Spider-Man. ¿Where do you live, Spider-Man? ¿A dónde vives, hombre araña? Si de, first of all, Spider-Woman.
Sí, no, o sea, se volvió una locura. Hubo una pelea y discusión en redes sociales de, es que la prensa, ven, ¿para qué los invitan? Nos están siempre criticando, pero ellos no saben hacer nada. Yo creo que no hay que generalizar. O sea, hay medios buenos como tan, o sea, como creadores de contenido también, pero pues, sí está muy pésimo.
Mira, mejor cuéntame.
Ajá.
Mejor cuéntame. ¿Están guapos?
Hermosos.
Timothée Chalamet no es chiquito.
No, es alto.
Se ve como chiquito, ¿no?
No, se ve chiquito porque lo vemos como con baby face, ¿no? Así que...
Sí, pero en no, las películas se ve chiquito, como que es te alto. Imaginas que mide unos 70 apenas. Es alto, entonces. ¿Guapo?
Es alto. Oh, hermoso.
Zendaya, ¿eh?
Hermoso, Zendaya preciosa. Unos ojazos que qué bárbara. Fue la que más me sorprendió. O sea, yo sabía y siempre se me ha hecho muy bonita. Pero ya que la ves en persona, dices, qué hermosa es Zendaya. O sea, hermosa. Luego, Florence Pugh, preciosa. O sea, ella tiene... Son como estas bellezas. O sea, sí, güera, de ojo claro, pero muy diferente. O sea, no la ves como toda Barbie. O sea, es como una belleza muy, muy diferente.
Está
y,
bien.
Y divina. Y se me hace muy, no sé, como excelente actriz, además. De, bueno, todos ahí. Austin Butler, ¡ay, qué sexy está ese hombre! Bueno, ¡qué sexy! ¡Ay, no,
¿cuándo
todos!
¿Cuándo se estrena?
El 29 de febrero.
Perfecto.
Para que ya llegue a la sala, la tienes que ver. Yo recomiendo que la vean en sala IMAX.
Pues sí.
Porque sí va a haber cosas muy padres por ahí.
Vamos a cambiar de tema.
Va a haber cosas... ¡Ay, no! ¿Qué se imaginaron?
¿Qué pasó?
¿Qué se imaginaron? Pero
vamos a cambiar de tema de la siguiente manera.
Me parece bien.
Usher, dijo respecto a... Obviamente, él va a ser el artista que entretendrá, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el artista que divertirá al público en el medio tiempo del Super Bowl, uh-huh, que es este domingo. Y se enorgullece de algo, y tiene mucha razón. Dice, a los artistas se les dan 13 minutos de... Tienes 13 minutos. Pero contados.
Sí, no te puedes pasar ni una milésima.
Bueno, es tan perro eso. Hay un documental de Jennifer López que se llama Medio Tiempo. Véanlo, para que vean lo perro
ay,
que
sí,
es el
sí,
asunto.
Sí, vi ese Está buenísimo. Bueno,
es tan duro el asunto que mi Usher está, bueno, está que no cabe de gusto porque lograron 2 minutos más.
O sea, 15.
15. Y está, bueno, ahora, es que tomemos en cuenta lo siguiente, público conocedor. Tome usted en cuenta lo siguiente. No es como que sale el artista y el público desde su asiento dice, ¡ay, quiero ver a Prince! Bueno, a Prince no, porque ya se murió, pero ¡ay, quiero ver a Usher! ¡Ay, corro! No. Ese es el público del medio tiempo, que ha estado en algún lugar del estadio escondido hasta que llega ese momento. Entonces es meterlos y en cuanto se acabe, sacarlos, desmontarlo todo en cuestión también, como de 3 o 4 minutos. Entonces, cada segundo cuenta. Entonces, 2 minutos más para Usher fue todo un logro. Lleva haciendo desde 2021 una residencia en Las Vegas. O sea, está ahí tocando y, bueno, no toca, está ahí cantando. Bueno, no. Está ahí rapeando o lo que sea que haga desde 2021. Ya cumplió 100 conciertos ahí. Y este va a ser el número 101 ahí en Las Vegas. El espectáculo de medio tiempo, pero de repente la pregunta es, ¿cómo condensas una carrera de 30 años en 15 minutos? No. Ya no digamos en 12 o 13. ¿Cómo condensas una carrera de 30 años en 15 minutos? Yo te voy a decir cómo.
¿Cómo?
Gracias, damas y caballeros. Y te vas, dejas ahí unas huilas. Que va, que va, que va.
Y así de, no, con eso listo. No, tiene más éxitos. Bueno, a mí,
yo... Pero es que basta con eso. Ese es el himno nacional de Las Vegas.
Claro, y de Usher.
Llegas a Las Vegas y... Todo el tiempo. Entras a comer en uno de esos buffets en los que dices... ¿Por qué hay unos huevos rancheros y un pavo y el mismo... O sea, claro. en mi plato, soy un asco. Sales y...
Ándale. Yo me imagino a Sergio en el medio tiempo el... Así te quiero ver, ¿eh? ¿Dónde lo vas a ver? para irte a grabar así de...
En mi casa. Tenía un querido amigo con el que siempre lo veíamos y falleció. Hace algunos años. Pero realmente, como disfrutábamos.
El medio tiempo.
El gran José
o
Luis
todo
Domínguez.
El juego.
José Luis Domínguez. Beso, mi José.
Saludos.
Gran
saludos.
Tipo.
Pues mira, fíjate que rápidamente... En un principio, cuando se dijo que Usher iba a ser el artista para este medio tiempo, mucha gente como que no le gustó la idea, no le pareció. Y a mí...
Dijeron, ¿qué? ¿Qué?
Hoy Sergio Cinco. Andas de fiesta, ¿a dónde nos vamos a ir?
Yo a mi cama.
Dice, ya dormí.
Y ahorita... Sergio Zurita le insinuó a su... ¡Ay, me tienen hasta la moderna! No, yo me voy a dormir a mi cara.
No. Nos vamos a preparar para el Super Bowl. No, y la verdad es que a mí siempre me ha gustado Usher. Usher tiene... O sea, incluso puede que hasta invite artistas. O sea, yo podría decir que un Justin Bieber, una Alicia Keys, tal vez Pitbull... Tal vez hasta Ludacris.
Putbill, no hay un artista que se llame así. No, Putbill, en vez de Pitbull.
Pitbull, no hay Putbill.
Ese no te da alas. Pitbull te da alas, nalga, digo.
Because falling in love again. So dance like it's the night.
Ay, ¿qué es eso?
Pues una canción de Usher. Es que yo sí me sé.
Yo me sé esta.
Es con la de Pitbull. La de DJ God is falling in love again. ¿Sí la han escuchado? A ver, ¿quién le gusta a Usher?
No.
¿Nadie?
Sé.
O sea, ¿ustedes son de los que dijeron no me gusta que Usher esté en el Super Bowl? No. No, a mí se me hace que... A ver, además de que es un gran productor musical y de que canta increíble, es un gran bailarín. Él fue el productor de Justin Bieber. O sea, él lo descubrió. Le dijo, ven... O sea, Will.i.am con él también ha hecho colaboraciones.
Sí, es cierto, eres el descubridor de Justin. Entonces Justin podría estar.
¡Exacto!
Muy bien, observación, Violeta. Sí, es cierto.
Y eso sería increíble. Imagínate, Usher, de repente Justin Bieber, que hace mucho no lanza un tema o que está como muy perdido en la música, que de repente apareciera o una Alicia Keys, un Will.i.am, un Pitbull, un Ludacris. ¡Ah, ya ves! A mí sí me gusta Usher. Yo la verdad es que creo que las coreografías y en sí el show va a estar increíble. Y hasta él lo dijo en una entrevista. Voy a hacer un show que todos se acuerden de este momento. Que todo el mundo hable de mi medio tiempo.
Bueno, puedes degollar una gallina y todo el mundo se acuerda. Eso
que bueno, sí, pero por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan bien del show de Coldplay o el de Maroon 5? Ahí está, o sea, y el de Shakira con J-Lo, ¿sí se acuerdan? Ay, claro que sí, no se hagan. Ahí está, mira, dale.
A los francotiradores, para que se preparen mentalmente para poder matar, les pasan el show de medio tiempo en el que salió Coldplay.
Ay, para ya, decir
para,
bye.
Para que se vuelvan bye. Máquinas de
sí,
matar.
Sí, yo creo que han sido los más de flojera. A mí me ha gustado, por ejemplo, no sé, el de Beyoncé, que es espectacular.
¿Quién? ¿Steve Perry?
Ay, ¿les gustó el de Katy Perry? Siento que el de Katy Perry.
No me echen inglés, señores. ¿En serio?
Yo siento que el de Katy Perry no, a Tom mí Petty, no me encanta.
Tom Petty fue genial.
Michael
Eminem
Jackson
fue genial. No, pero indiscutiblemente.
¿Cuál?
Prince.
Ay, no, eso es para la edad de Sergio. Pero
no, 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 ¿cómo crees que me voy a ofender?
No, no, dice, ¿cómo crees?
No, ¿sabes qué me dio horror? Volté a verme en el monitor y dije,
así,
como diría mi abuela, estás bien corto, hijo. Madres.
Es que ahí vemos, ¿no?
Pero bueno, sí, pero dice, sí, no, por eso hice esa cara, te lo juro, fue una cosa de segundos.
Casi, casi dice, ay, a mí, no, el de Pedro Infante.
Es la cámara, sí, la cámara te engorda 10 kilos.
Okay, pues ahí está.
Bueno, y, en los Super Bowls hay una cosa que es, incluso, te la puedes pasar bien si no te gusta el fútbol americano. Exacto. Con cosas como el medio tiempo.
De acuerdo.
O con cosas como los comerciales.
Que hay miles
sí.
de comerciales.
¿Sabes lo que cuesta un segundo? Literalmente ¿sí? un segundo sí. al aire ahí. Millones y millones y millones oh. de dólares. Entonces, pues las compañías preparan sus mejores comerciales. Hay un anuncio de una repartidora de alimentos, que no diré cuál es.
O que nos
patrocine. Pero el eslogan dice más o menos, dice, si no te acuerdas, nosotros nos acordamos, o algo así. Y entonces, lo primero que ves es a Jennifer Aniston en un set de televisión.
Ajá.
Y David Schwimmer.
Ah, sí, ahí lo estamos viendo.
Y David Schwimmer llega y le dice, ¡Jen! Y la trata de abrazar y dice, ¿qué? Perdón, te conozco. Y le dice, güey, trabajamos juntos 10 años. Y dice, claro. Lo hacías muy bien y así, no te acuerdas, ¿verdad? Y no, no se acuerda. Y luego salen Victoria Beckham y David Beckham tratándose de acordar cómo se llamaba el grupo. Así, ¿no? ¿Cómo se llamaba el grupo en el que estabas, mi amor? Y empiezan las Paprika Girls, las no sé qué. Luego hay un rapero
sí.
Que tiene la cara tatuada, pero no se acuerda. Entonces se para y se ve al espejo y dice, ¿alguien me estuvo pintando cosas en la jeta? ¡No se quita! Y al final Usher dice, algún día me gustaría estar en el medio tiempo del Super Bowl. Y bueno, ese es el chiste.
Y al final es cuando ya sale Usher. Me pareció un gran comercial que justamente es como, o sea, le dan este refresh a recordar a los años 90 de cuando Usher estaba en el top. Y el primer comercial cuando nos enteramos... De que Usher iba a estar en el medio tiempo, ¿te acuerdas que era, hablaban las Kardashian y ponían un video como viejito? O sea, es como esa historia, pero este sí es totalmente de esta empresa, ¿no? O sea,
sí, absolutamente.
Muy aparte.
Pero bueno, y bueno, aquí no es lo mismo. También hay muchos anuncios y alguno que otro ingenioso, pero allá de veras echan la casa por la ventana en cuanto a publicidad.
¿Pues han de ahorrar todo el año o qué?
Pues más o menos, pero no sé, una vez salió Bob Dylan anunciando un coche. Y yo hacía el siguiente, quiero un coche como el de Bob Dylan. Por supuesto, no me alcanzó, pero si me hubiera alcanzado...
¡Uy, lo hubieras comprado!
Muy bien.
Pues ahí está.
Ahora, señoras, señores, vamos a hablar de... Vamos a tener que hablar nuevamente de Taylor Swift. Y seguramente ustedes están pensando, ¡ah, cómo chingamos con Taylor Swift! Así que aquí está su gustada sección...
¿Cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
¡Qué cosa!
Así es. Y hoy en ¿Cómo chingamos con Taylor Swift? Mi querida Violeta.
Pues.
Hay tres cosas. ¿Cuál quieres?
Pues, a ver. Una de ellas. De que ella va a estar en su concierto en Japón, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo... seguramente va a haber este Super Bowl, porque saben que Taylor Swift, después del concierto que dará en Japón, pues va a llegar al juego del Super Bowl a apoyar a su Travis Kelce.
Ok, que está en los Jefes de Kansas City.
Así es. Y las Swifties están emocionadas y es por fin vamos a ver a Taylor. ¡Qué cosa! Y están muy felices. Fue tendencia porque incluso la Embajada de Japón en Estados Unidos lanzó este comunicado mencionando que a Taylor Swift le va a dar tiempo perfecto para después de su concierto agarrar un avión y ¡frum! Llegar a tiempo justamente para este Super Bowl en Las Vegas.
Aquí dice Embajada de Japón en los Estados Unidos. Y hay un comunicado, exacto, que dice que sí va a llegar. A pesar de las 12 horas de vuelo y las 17 horas de diferencia horaria.
Exacto.
La embajada... ¿Qué?
Ajá. ¿Dónde estás? 17 horas. Okay. La embajada puede...
Speak now, what?
Con confianza decir que sale de Tokio por la noche después de su concierto. Debería de llegar cómodamente a Las Vegas antes de que empiece el Super Bowl.
Muy bien.
O sea, sí, tal cual.
Pero vaya, eso es como si viniera, no sé, es como si viniera un corazón para que se lo trasplanten a alguien realmente importante.
No, ya incluso estaban diciendo mucho que la que más contamina en el mundo es Taylor Swift por todos los aviones que está tomando privado.
Sí, la huella de carbón.
Exactamente. Uh-huh. Pero
pues
mira,
qué gusto, fíjate, pues si yo pudiera andar, me iría en avión de aquí a mi casa.
Yo también.
Ahorita. Vivo como a 3 cuadras,
así
que...
En el helicóptero bien Luis Miguel, ¿no? Que
exacto.
Llegaba al hotel y se iba a la Arena Ciudad de México. Pues aquí... O sea, yo creo que es algo que se estaba esperando. O sea, incluso antes de que anunciaran que Usher iba a ser el medio tiempo, decían, es que queremos a Taylor Swift en el medio tiempo. Bueno, ella no es la que va a cantar, pero, final de cuentas, sí va a estar ahí en el pleno juego para apoyar a su amado.
¿Y si gana? Mi Travis.
¡No!
Mi Travis. ¿Sabes qué le va a pasar a mi Travis? Va a decir, no, ahora sí. Tonight Pancho has dinner.
¡Ah!
Y de repente se va a voltear, mi amor, ahora sí, dame mi... Y la otra...
Y la otra muerta.
Jetlagueada muerta.
Jetlagueada muy cañón. Pero está increíble que... O sea, yo también, si tuviera la oportunidad... No, yo también lo haría. Claro, así cantando.
Que andar en avión por todos lados, por supuesto. Sí.
Y además, bueno, los japoneses, pues también felices, porque desde hace 5 años Taylor no... O sea, la última vez que se presentó fue hace 5 años, y ahora regresa, y están muy emocionados, no quieren que se vaya, pero pues también la apoyan. De
muy
claro,
bien.
tienes que llegar. Así que, ahí lo veremos.
Más de Taylor Swift, digo, esto hay que mencionarlo a fuerzas.
A ver.
Ganó el álbum del año, ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año, y es la única persona en la historia de los Grammys que ha ganado Mejor Álbum del Año 4 veces, superando a Frank Sinatra con 3 veces y a Stevie Wonder con 3 veces.
Wow.
Y además anunció su nuevo disco.
Así es.
Ahí en los Grammys anunció su nuevo disco. ¿Cómo se llama el disco?
Ahí
aquí
lo tengo.
The Tortured Poets Department. Ahora sí que la facultad, el departamento de los poetas torturados. Pero se refiere a department como en término universitario. Así como el departamento de biología, el departamento. Más se refiere a eso. Ahora sí que, bueno, el departamento de los poetas torturados va a salir el 19 de abril.
Ahí está.
Puso un fragmento de la letra de una canción fantástica, ¿eh? Le hice una traducción aquí. Dice, presento mi evidencia. Presento como evidencia mi deslustrado escudo de armas. Mis musas obtenidas con moretones, mis talismanes y encantos. El tic, tic, tic de las bombas del amor. Mis venas... de la más negra tinta. Está padrísimo.
Pero en inglés
se
escucha mejor.
Hay un par de cosas que son juegos de palabras intraducibles, pero bueno, estamos ante una de las grandes compositoras.
Es el momento
de la era del pop.
Es el momento de Taylor Swift. Además es la mujer que, o sea, Taylor Swift ha ganado en toda su carrera desde el 2010 14 premios Grammy. O sea, sí es una locura. Yo creo que en estos momentos sí está en lo mejor de su carrera.
¿Podemos cerrar con la cortinilla otra vez, señor productor? Sí. ¡Esto fue!
¿Cómo chingamos con Taylor Swift. A cómo chingamos con Taylor Swift.
¿Qué tal, eh?
Ya no me sé otra cosa. Ya no sé ni nada. And it's gonna be good blood. And so, so blood.
That's gonna be blood. Fíjate que fui a ver la película Argyle.
¡Ay! Yo dije, no. Ya vela, porque ya se estrenó desde la semana pasada.
Pero fui porque básicamente en los Grammys. Ajá. Casi me desenamoro de Jessica Chastain.
Casi.
Por culpa de Dua Lipa. ¡Qué belleza!
Muy hermosa.
Y entonces vi que salía y dije, seguro sale poquito. Y sí.
Sí, sí.
Sale poquito.
2 minutos.
No, como 5, pero. Pero bueno, por eso fui. Y yo me esperaba una jalada palomera, una babosada, una sangronada. Es escapismo totalmente. No vas a encontrar un tema profundo ahí. No te va a cimbrar, no nada. Es como un postre. Ese postre no te va a nutrir nada. Pero no es un postre del Otso. Es un postre exquisito que preparó un chef especializado en postres, y es una absoluta delicia. La premisa es, ya de por sí es una jalada de los pelos. Sí. Es una escritora de novelas de espías que parece predecir lo que pasa. Uh-huh. De repente dice, no, y entonces cayó una bomba acá, y cae esa bomba. O de repente dice, no, y entonces rompieron relaciones Corea con no sé qué. Y pasa. Y de pronto alguien le dice, o se le aparece Sam Rockwell, que le dice que él es un espía de la vida real, y le dice, te necesitamos porque lo que tú haces es predecir las cosas. Y de repente dices, eso es imposible. Y cuando te explican realmente qué es lo que está pasando, es todavía más jalado de los pelos, pero es una explicación perfecta. La película es una delicia, de principio a fin. Wow. Solté 3 carcajadas. Yo no soy de risa fácil en el cine, ¿eh?
Ok.
Pero así, carcajadas batientes. Bryan Cranston me provocó varias. Varias
carcajadas, yo también dije.
Varias arcadas.
Yo también dije, ¿qué?
Varias arcadas. No es cierto.
Varias carcajadas. Ah, qué bueno que lo especificaste.
No, hombre, hay una escena en la que todo el piso está lleno de petróleo, que también es una maravilla. Hay una coreografía en la que están bailando y matando gente, Sam Rockwell y ¿cómo se llama?
Bryan Cranston, Henry Cavill.
No, la protagonista, que es idéntica.
Bryce Dallas Howard,
que es la hermana bonita de Jessica Chastain.
Exacto.
Y dices, no, ¿cómo? Jessica Chastain no está bonita. No, Jessica Chastain es una diosa. Mira, esta es la hermana bonita.
En todos los sentidos.
Pero es una cierta, además, como gordita, como una chava normal, y además, dices, esta sí es una escritora, o sea, no va a salir así de cuerpazo. Hay escritores de cuerpazo, pero son como 3. Pero es así gordita, lo cual hace más adorable, más entrañable. Peliculón, ¿eh? Oye, o sea, en serio.
Me impresiona que lo digas, porque yo pensé que no te iba a gustar, fíjate.
Yo también. No, yo fui así de, que no ven a Dua Lipa. Y luego, güey, es lunes. No, es martes. En mi tarjeta te regalan, no me acuerdo qué, en el cine.
¿Ah, sí?
Vamos, sí.
Pues hubo muchas críticas. Yo creo que los que llegaban con expectativas muy altas, de repente decían como, no, ¿qué es esto que vi? No me gustó nada. Y hay otros que se sorprendieron e incluso defendieron la película. Yo puedo decir que en ocasiones puede cansar al espectador de tantos plot twists, de que todo el tiempo está cambiando la historia, todo el tiempo, y hay mucha acción y es un sub y baja de emoción todo el tiempo, pero me parece que en sí la historia es interesante. Y además, bueno, el encaso para juntar a John Cena, Bryan Cranston, Dua Lipa, Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, o sea, híjole, es que la verdad está, a mí me gustó. Yo creo que todavía está actualmente en el cine.
Sí, lleva una semana.
Lleva una semana.
¿Y qué tal el gato?
¡El gato!
No, más al mal mendigo gato asqueroso. Sí. Yo soy alérgico a los gatos.
¿En serio?
Sí, los odio con toda mi alma, pero
este
lo amé.
Te encantó.
Es que no existe, está hecho por computadora, entonces dije, mendigo gato, tú no me das alergia.
Casual. Exacto. Vayan a verla. Vayan a verla, ya está actualmente en los cines. Esa ya está estrenada desde hace un tiempo, pero la que ya llegó a los cines.
Sí, hay que hablar. ¿Ya la viste?
Sí, ya, la vi ayer.
¿Qué tal?
Secretos de un escándalo, o May December, con Julianne Moore y Natalie Portman. Uh-huh. A ver, no sé, yo sentí, a ver, sí me gustó, pero yo sentí que quería ver más acción en cuanto a ese escándalo. Ah. Está basado en una historia real de un abuso sexual de una profesora con su alumno de 12, 13 años.
Sí.
Yo pensé que iba a ser un poco más, digo, no sé si yo lo visualicé como en ese sentido de que el escándalo iba a ser como algo más intenso.
Ajá.
Pero creo que lo cuentan de una manera bastante sutil sin ser explícitos.
Mira, sí, está basada en ese caso de la profesora que tuvo sexo con su alumno de... Pues de aquí es de 13, no me acuerdo, pero era así como de, por favor, mándenle mi más sincero aplauso a la maestra. Pero bueno, sí. Aquí es se conocen en una tienda de mascotas.
Uh-huh.
Julianne Moore de 36, bueno, el personaje de Julianne Moore de 36 años y el personaje del que se va a convertir en su esposo de 13 años. De 13 años. Tienen sexo en la trastienda del así mientras los perritos hacen y
sí, ahí se conocen.
Sí.
Digo, no estamos spoileando nada, es algo como que pues, uh-huh. sí sucedió en la vida real. Obviamente le inyectan cierto drama.
No, de hecho, todo esto ya, todo esto ya pasó cuando empieza la película.
Exacto.
Pero bueno, tienen sexo, ella se embaraza, tiene a su bebé en la cárcel, uh-huh. pero siguen juntos. El asunto es que siguen estando juntos y Natalie Portman interpreta a una actriz.
Exactamente.
Y esta actriz...
está construyendo la historia porque la va a interpretar en una película.
Sí, va a interpretar el personaje de Julianne Moore.
Lo que quiere hacer es como ir a conocerla, entrevistarla, saber cómo vive para poder hacer este personaje que va a ir a la pantalla.
Sí, se llama el verbo to shadow.
To shadow.
Sí, o sea, ajá. Te vuelves la sombra de la persona. Así de, yo te quiero interpretar en una película, entonces te sigo y veo cómo tomas el vino y veo cómo te maquillas y veo...
Ajá, veo lo que haces, cómo uh-huh. actúas, cómo hablas para poder yo interpretarte. Uh-huh. Entonces, el personaje de Natalie Portman, que es como la estrella de Hollywood, va a hacer pues el papel de esta profesora y entonces la empieza...
No es profesora, acuérdate, en la película no es profesora.
No, bueno, en la vida real sí. Pero bueno, aquí en la película, para no confundirlos, exacto, sí. Va a ser esta mujer mayor de edad, ¿no? De 35, 36
años. 36
años
cuando él tiene 13, ahorita la mujer...
Ah, no,
han pasado 20 años, o sea, ya es una mujer de 46.
Pero...
56 años más o menos.
¿Y te gustó la película?
La película me gustó mucho, me gustó muchísimo. De pronto tú piensas, ok, lo que va a pasar aquí es que esta pobre mujer uh-huh. que cometió este error trágico, con el cual todavía de repente le siguen llegando, de repente les llega un paquete, dizque de Amazon, y no es ni de Amazon, y adentro tiene CA. Entonces, dices, pobre, y esta actriz se va a aprovechar de ella y de su inocencia, porque tiene una cierta inocencia el personaje de Julianne Moore.
Uh-huh.
Y al final...
No cuentes el final.
No. Pero al final, a todo mundo se le mueve el piso, incluyendo al espectador. Cuando se acaba la película, de repente dices, ¿qué pasó?
Claro.
¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Como si te hubieran quitado el asiento. Sí, y dices, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Ah,
sí, sí, sí.
Ya entendí. O sea, lo que tú piensas que las ramificaciones que tú piensas que puede haber de una relación así. De una persona de 36 años con un niño de 13, uh-huh. las ramificaciones que eso puede tener son increíbles, uh-huh. son muy dolorosas, pero sobre todo son muy difíciles de comprender y esencialmente no las puedes encapsular. Creo que la única manera de contar esta historia era de esta manera.
Okay.
O sea, de una mujer tratando de contar la historia. Contar la historia solita dejaría mucho que desear. No, dejaría mucho que desear. Pero cuando de repente la actriz se da cuenta, tiene una serie de revelaciones que la confrontan consigo misma. Okay. tremendamente y su presencia hace que se confronten también Julianne Moore y su marido, ¿cuántos años menor? Bueno, muchos 15 años menor. Hace que se confronte todo el mundo. Me encantó. Se llama Secretos de un Escándalo.
Secretos de un Escándalo, que ya lo pueden ver en las salas. Está buena. Digo, yo esperaba un poquito más, pero me gustó. Y bueno, protagonizada, ya saben, por estas dos ganadoras del Oscar, que la verdad lo hacen muy bien.
Ninguna de las dos nominada, no, solo está la película nominada a Mejor Guión Original.
Mejor Guión Original. Pero ellas no están nominadas tal cual como Mejor Actriz.
Cambiando de tema, el otro día decíamos que si Eric Clapton era el mejor guitarrista del mundo, yo dije, pues mira, mencioné a Jeff Beck y mencioné
también dijiste a
Mark Knopfler. Mark Knopfler, el legendario, míralo, ahí está.
Ándale.
Lo quiero tanto.
A él sí lo quieres.
Lo quiero tantísimo. Lo he ido a ver a tocar a él solo. Primero le abrí a Dylan y entonces me gustó tanto que luego me fui a verlo a él solo. Lo amo tantísimo.
Se vuelve
en los 80s. Había una película que se llamaba Local Hero con Burt Lancaster.
Ok.
De una compañía que se dedica al petróleo. Entonces lo mandan a Escocia, a una playita ahí. Y ahí le van a dar básicamente en la torre para producir petróleo. Y mandan a un chavo. Y bueno, lo de héroe local ya te dice más o menos qué pasa en la película. La música la hace Mark Knopfler y hace un tema instrumental que se llama Going Home, tema de Local Hero. Incluye a Bruce Springsteen, David Gilmour de Pink Floyd, Slash, Ron Wood de los Rolling Stones, Joan Jett, Eric Clapton, Pete Townshend, Sting, y es la última grabación de Jeff Beck.
También ¿Ya salió? ¿Ya salió?
No, va a salir
Así, va a estar cerca de salir.
Mira, aquí está, también está Ry Cooder, Steve Cropper, Sheryl Crow, Dwayne Eddy, Joan Armatrading, no, todo mundo, no estoy yo, espérame, no.
Ay, sí.
No, a mí no me invitaron. Pero ¿cuándo sale? No, por ahí debe estar el
lanzamiento, la fecha de lanzamiento.
Sí, es en marzo, pero ¿cuándo es? ¿No? ¿No dice ahí en la imagen de...?
No, por eso...
¿No? Bueno, el lanzamiento es en marzo.
Ok.
Y
ahí vamos a estar.
Y todo lo que se recaude va a un par de organizaciones filantrópicas que se encargan de combatir el cáncer adolescente.
Órale.
Pero bueno.
Pues de hecho aquí vemos a todos los personajes.
Ahí está Mark Knopfler, junto está Jeff Beck.
Todos estos artistas son los que se van a involucrar.
Todos esos, bueno, y obviamente ya está hecho el asunto. Y ya, pero me parece una chulada. Perdón que no les diga, no lo encuentro. Si me pongo a buscarlo, será un...
Ahorita lo buscamos para que no se nos acabe. Y no importa, lo checamos.
Hablemos brevemente.
De una serie que no vamos a recomendar.
A ver, yo quisiera saber. Porque todas las películas y series mexicanas comerciales que se hacen desde hace 10 años o más, todas se ubican en un lugar que es una mezcla de La Condesa y Polanco, una mezcla de La Condesa y Polanco, que es un lugar que no existe más que en esas películas, y todo mundo trabaja o de diseñador gráfico o de publicista. Son los únicos, las únicas profesiones que existen. Sí, básicamente son películas y series horrendas. Pero más o menos tolerables. O sea, no sé, el otro día me eché una en la que estaba el hijo de Humberto Zurita. ¿Cómo se llama?
¿Qué
dices? Dios mío, pero qué jalada. Pero como que dices, bueno.
Sebastián,
sí. Sebastián Zurita. No me acuerdo cómo se llama. Pero dije, bueno, pues ya que tengo VIX porque quería ver El Gallo de Oro, que por cierto en la segunda temporada tiró pa'l monte, ya, adiós.
Siento que nos quedamos con la primera, ¿no?
No, la segunda fue terrible, pero bueno, esto de la Lola habla de un tipo muy mujeriego, una mujer despechada va con una bruja y le dice, ok, le vamos a hacer una maldición, y lo convierten en mujer, lo convierten en, ¿cómo se llama esta
Bárbara mujer? De Regil, okay. Que aparte yo no sé por qué, no, porque actúa horrible.
Actúa horrible, no, todo el mundo, o sea, cuando se ¿sabes qué pasa? Cuando de repente se para en la mañana y descubre que es mujer, es que, ¿sabes qué dice? ¿Qué? No mames. No mames, no, no mames, no mames, no, pero no mames, no mames, no mames. Y luego ya cortan y dices, ok, viene la siguiente escena, ¿qué pasará? Y es ella misma diciendo, no, es que no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. Cinco escenas de no mames. Y luego, ¿sabes qué? Como que se quiere hacer la machorra y me da la impresión. Me da la impresión de que apesta. Me dio la. No estoy diciendo Bárbara de Regil apesta.
No, el personaje
y como está vestido y como está caracterizado, tengo la sensación de que huele feo.
Es que no, deja de eso, siento que está muy sobreactuada. O sea, por sí, Bárbara Regil a mí no me gusta cómo actúa, se me hace pésima actriz, no sé por qué la siguen contratando, sorry, lo siento. Pero a la hora de que se supone que es el hombre mujeriego y de repente la cambian a cuerpo de mujer, entonces en su interior es hombre, ¿no? Y está tan sobreactuada que entonces empiezo a caminar así bien exagerado. Sí. Soy el hombre y dices, Bárbara, no, ningún hombre camina así. O sea, no estudiaste tu personaje, no estudiaste tu papel. Uh-huh. No viste como los movimientos de cómo tal vez pueda actuar un hombre. Digo, generalizado, porque tal vez tú no vas a actuar igual que acá el doctor Netas, ¿verdad? No. Pero lo hace muy mal, lo hace muy mal. Creo que pudo haber sido una historia muy divertida en cuanto a, ay, qué padre, a ver cómo actúan las mujeres en esta esencia de hombre. No sé, siento que pudo haber sido muchísimo mejor. También aparece Cynthia Clitbo, que me parece una gran actriz, y ella es la bruja y como que no sé. Ahí el reparto estuvo muy feo, no sé por qué hacen esas cosas.
No tengo la menor idea. Además, quienes escribieron no lo hacen mal. Dirige Francisco Franco, que puede dirigir muy bien. No sé por qué dirigió tan feo. Pero cerremos este programa con una nota alegre.
A ver, vámonos con una nota alegre.
Hace 35 años que Tracy Chapman ganó el Grammy a Mejor Canción del Año por Fast Car. Y hace unos cuantos días se presentó en vivo, después de no presentarse en vivo en 15 años.
Esa canción después la hicieron como un remix en electrónico.
Ah, sí, Fast Car.
Sí, Fast Car. Y pero yo me acuerdo de su canción, es la que también cantaba, la de When You Can Say Baby.
Yeah. Ah, sí, sí, claro. Baby, sí, por supuesto. Cantémosla. Baby, if I told you the right words, who at the right time. You'll be mine. Exacto, es el mismo disco.
Y Sergio tocando el piano.
Pues sí. Ya.
Wow.
Me idioticé.
No, la verdad es que sí me gustan sus canciones porque las escuchaban mis papás.
Pero bueno, qué bárbaro.
Bueno, Luke
Combs, el cantante de country,
okay.
Le fascinaba la canción, la grabó. La canción empezó a tener mucho éxito, ganó varios Country Music Awards. Le hablaban a Tracy Chapman, oiga, ¿qué opina de ser usted la primera persona de color que gana un Country Music Award como compositora? Y no quería, y no quería, y no quería. Fue un relajo dar con ella. Dieron con ella, afortunadamente aceptó, pero hay una exclusiva en Rolling Stone, pongan Tracy Chapman's Grammy's Appearance. Was the event of the night. O sea, la aparición de Tracy Chapman en los Grammys fue el evento de la noche. Rolling Stone, y lean la historia. Pero, además, desde esa noche triplicó sus descargas en Spotify. Y ahorita está en primer lugar otra vez la canción Fast Car. No la que hizo a dueto, sino la de ella sola, la del disco de los 80s. 88 más o menos es ese disco. Es su primer disco, que se llama simplemente Tracy Chapman, que nunca volvió a tener un éxito tan grande, pero está en primer lugar de ventas en Spotify. Es increíble. O sea, es Es una gran historia. Es una gran, gran historia.
Ahí está, Top Artist USA.
Y dice número 191.
No, pues
entonces,
imagínate.
¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿aquí me mintieron?
No, chance como el, o sea, de que en este lugar, o sea, han reconocido tal vez a otros artistas y ya está en este lugar.
Ah, ¿no? Ok. Uh-huh. Pues la gran Tracy Chapman regresa.
Regresó.
¿Sí?
Oye, también para nuevas generaciones que escuchen su música. La verdad que canta bien lindo. Bueno, a mí me gustan sus canciones. Digo, no pues me sé todas, pero.
Con ese primer disco. Ya, tienes para. Bueno, no, también.
Sí, me acuerdo
del
disco. Sí, me acuerdo el disco Cafecito y ella.
Sí, es ella en una foto sepia.
Sí.
Y punto.
Sí, o sea, no era así el gran arte, pero sí.
Pero la canción, si lees la letra, o bueno, si te escuchas la letra, lloras.
Hermosa.
Lloras mucho. Nunca averiguamos cuándo va a lanzar Mark Knopfler el sencillo.
A ver, vamos a ver, te lo voy a buscar rapidísimo. Una,
ok,
dos, tres.
Mientras tanto. ¿Eh?
15 de marzo.
15 de marzo. Son 60 artistas, insisto, Jeff Beck, Eric Clapton, quien ustedes quieran, con Mark Knopfler tocando el tema Going Home, el tema de la película Local Hero. Y si pueden ver la película Local Hero, creo que no envejeció del todo bien, pero sigue siendo entrañable, y cualquier cosa en la que salga Burt Lancaster, yo la veré.
Pues ahí está, la vamos a ver, Going Home.
Para
que el 15 de marzo estemos ahí bien al pendiente.
Muy bien.
¡Ay!
¿Qué crees?
No, ¿qué? Que tenemos otro tema.
No, ya se acabó el... No, ya se acabó el programa. ¿Cómo diría Ale Díaz de la Vega? Troste.
Troste.
Ay, troste. Bueno, ya se terminó Canal Pop, querida Violeta.
Oye, pues ahí también pueden mandar mensaje, mira. Ahí salió el,
¿me salió
el teléfono? Mira.
Sí, hay un mensaje. Hay un teléfono.
¿Para qué manden preguntas, dudas, lo que quieran? Pues ahí está.
Literal, lo que quieran.
Así, si quieren que el programa dure 2 horas. si quieren que el programa tenga 3 días a la semana. ¡Canal!
Despídete, querida Violeta.
Muchas gracias por vernos. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales como Violeta Moreno. ¿Qué película van a ver este fin de semana? Y les tenemos las recomendaciones. Nos vemos para platicar después del medio tiempo, Sergio. Te voy a escribir a ver qué te pareció de Usher.
Muy bien, nos vemos dentro de una semana. Yo soy Sergio Zurita. Síganme a través de X, Twitter o como se llame. Y esto fue Canal Pop a través de Abejorro Media.
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.